damos la bienvenida. El día de hoy tenemos a una persona súper, súper especial porque tocaremos un tema muy, muy interesante. Y bueno, le damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Emilia. Emilia Alegre. Te podemos decir Emi, ¿es correcto?
Correcto. Hola, Fer, ¿cómo estás? Y saludos a todas las personas que estén escuchando.
Pues bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando, bienvenida Emi. El día de hoy estaremos hablando un tema bastante interesante y también un tema que queremos hacer conciencia. Bueno, pero antes de ir con cada uno de los temas que tenemos preparados para platicar el día de hoy, nos gustaría, Emi, que te presentaras para la gente despistada que no te conoce y que, bueno, también si compartes dónde te pueden encontrar y pues vayamos a saber un poco de ti.
Genial. Bueno, yo soy Emilia Alegre, me recibí como traductora de inglés y empecé trabajando en una agencia de marketing digital como traductora y ahí es donde empecé a conocer más el mundo de la creación de contenidos. Me cambié a ser copywriter y después me fui metiendo más en el mundo del UX, de la experiencia de usuarios. Ahí es donde me empezó a generar curiosidad todo el tema de la empatía desde el lenguaje. Así que me empecé a meter en tema. Y hace más o menos 2 años que comparto información y técnicas para evitar el sexismo en nuestros contenidos digitales o en cualquier lugar donde nos comuniquemos. Así que si me quieren encontrar en redes, tengo un Instagram donde cuento un poco estos conocimientos desde el lado de contenidos. Se llama emilia.estaescribiendo. Ahí hablo de varios temas, uno de ellos este de empatía de género.
Oye, pues justo dentro del contenido que compartes, por ahí tienes unos artículos de Medium que les vamos a recomendar y que les vamos a dejar los links para que los lean. Después de esta entrevista se darán cuenta de qué tan importante es justo que vayan a ver también esos artículos. Y justo leyendo los artículos de Medium, encontramos ahí un tema que nos pareció súper interesante con el que abres un artículo y con el que empiezas a platicar, que es justo este tema de la empatía de género. Nos gustaría que nos platicaras un poco de qué se trata este concepto, cómo se relaciona y cuál es la diferencia o en lo que coincide con todo el tema de inclusión y de diversidad.
Bien, primero te cuento un poco a modo anecdótico cómo empezó y por qué tuve la necesidad de nombrarlo de esa manera. Yo cuando empecé a trabajar formalmente como UX writer, fue en una empresa de Córdoba, Argentina, de donde yo soy, que se llama Naranja. Es una empresa que ofrece tarjetas de crédito y muchos otros productos digitales. Yo puntualmente trabajaba en el equipo de seguros y leyendo una parte del formulario de adquisición de un seguro, preguntaba información sobre la persona que estaba contratando y el texto decía algo como soy el dueño del auto. Tenías que confirmar si vos eras el dueño porque podías contratar el seguro a otra persona por vos. Y me acuerdo que me quedé leyendo ese texto y pensando, tiene que haber otra forma de decir esto sin que haya una marca de género. Y ahí me puse a investigar un poco más y en todos lados se habla de inclusión o perspectiva de género, pero a nivel UX o generación de contenidos digitales, no había mucha información de cómo abordar este tema. Entonces me pareció interesante empezar a buscar mis propias técnicas. Y ahí lo que hice fue unir mis tres pasiones. La traducción y las técnicas de traducción que aprendí cuando estudié, la creatividad y el UX. Y en esa combinación es donde nace este concepto empatía de género, específicamente porque me basé un poco en la metodología del diseño, una de las tantas etapas que hay para abordar la creación de un producto o un servicio digital es la empatía, es empezar a conocer a las personas a las que les hablamos, entender cuáles son sus necesidades, por qué escribimos, qué tipo de contenidos necesitan. Entonces, ahí es donde combiné, me parecía súper importante que esté la palabra empatía en este abordaje de generar técnicas para la inclusión en el lenguaje.
Oye, aquí me gustaría tocar un tema bastante controversial, porque justo en este tema de la inclusión y de la empatía de género, empezamos un poco a abrir temas que probablemente para mucha gente son inexplorados, aunque viven en el día a día con ello, y que probablemente no se está haciendo conciencia de ello, y por eso se vuelve un tanto invisible, ¿no? O hacemos invisible a ciertos grupos, que justo aquí es donde empezamos a hacer este tipo de espacios para que la gente empiece a escuchar y lleguemos a hacer conciencia y podamos hacer algo para pues mejorar un poco la forma de comunicarnos, incluyendo a la gente, ¿no? Y aquí justo viene un tema que me parece muy controversial, porque hay gente que está a favor, hay gente que no está a favor, hay gente que no tiene muchas opiniones, algunas opiniones se sustentan en algunos conceptos lingüísticos o en algunos conceptos que justo tienen que ver con la RAE, ¿no? con el uso de la lengua española. Y es justo este tema de el uso de la E, ¿no? Sí, seguramente quien nos está escuchando ha visto, ha escuchado, ha leído el hecho de utilizar la E como una letra, ¿no? De que para utilizar palabras que incluyan, ¿no? Esto es un claro ejemplo, es cuando hablamos de, en lugar de decir todos, decimos todes, ¿no? Y quisiéramos aquí que justo con el expertise que tienes, que nos platiques cuál es tu opinión y tú qué piensas acerca de este uso de la E como una forma inclusiva y cuál es la visión que se tiene conforme a la institución como es la RAE y qué rol tiene en el manejo de esta letra incluida a las palabras.
Bien. Bueno, esto también me hace pensar en lo que te estaba respondiendo de por qué sentí la necesidad de crear un nuevo término para referirme a esto y hablar de empatía de género y no lenguaje inclusivo, porque por ahí cuando uno habla de lenguaje inclusivo automáticamente piensa en la E, como si fuese la única forma de incluir en el lenguaje. Entonces, al menos acá en Argentina hay un rechazo bastante fuerte con esta letra, porque tiene mucha connotación política por ahí. No sé en México cómo se toma, pero entiendo que a nivel Latinoamérica también es como vino a pisar fuerte la E, vino a hacer ruido. Entonces, un poco también para terminar de responder la pregunta anterior de por qué ese término, bueno, porque yo necesitaba una forma de hablar de estas ganas de incluir sin que genere rechazo. De hecho, las técnicas que yo propongo son técnicas que están alejadas de la E por este motivo, porque me pongo en contexto y entiendo que todavía no es aceptada la E, y siento que eso no nos puede detener en las ganas de incluir desde el lenguaje. Entonces, bueno, a ver, el español es un idioma súper rico, tenemos un montón de formas de hacerlo. Dejemos la E como optativa, digamos, como que dependa de cada uno si quiere usarlo o no. Hay un montón de otras técnicas. Para responder esta pregunta de qué opino, a mí sinceramente me parece un fenómeno lingüístico fascinante. Pienso que desde que existe el español, no sé si ha habido una propuesta que venga a romper tanto las estructuras de un lenguaje tan conservador como es el español. Y la verdad me parece fascinante que las personas hayamos decidido que no nos es suficiente y hayamos tenido que buscar otra forma para incluir. Si es buena, si es mala, si es suficiente, es algo que se va a responder, creo que con el tiempo, pero la verdad me parece fascinante A mí personalmente me cuesta mucho incluirla en mi forma de hablar. Muchas veces también me van a escuchar usando el masculino genérico porque es una costumbre que tenemos que desarraigar con tiempo y con práctica. Yo conscientemente cada vez que hablo trato de ser lo más inclusiva posible, pero a veces cuesta. Con la E me cuesta un poco más. Pero la verdad, admiro muchísimo el fenómeno lingüístico y pienso que vino, no sé si para quedarse, pero sí para generar una conciencia y lo logró. A nivel rol de la RAE, ahí creo que hay un tema importante para que charlemos porque el argumento de muchas personas que están en contra de la E inclusiva es la RAE no lo acepta. Y creo que es importante entender bien cuál es el rol de la RAE, que es simplemente registrar cómo hablamos las personas. El trabajo de la RAE no es decirnos cómo hablar, sino darse cuenta cuáles son las formas que a nosotros nos resultan más fáciles para comunicarnos. Una vez que un cambio se introduce a la lengua y se sostiene durante mucho tiempo, significa que nos sirve, nos funciona y que lo vamos a necesitar. Entonces ahí es cuando la RAE lo transforma en norma, en regla. Por darte un ejemplo, no sé, ahora hace creo que 10 años. Se hizo un cambio en algunas reglas ortográficas para simplificar muchísimo el español y, por ejemplo, palabras como solo ya no llevan tilde cuando hace referencia a solamente, o este o esta ya no llevan tilde, porque durante muchos años las personas que lo escribían lo hacían sin la tilde. Porque era más fácil, porque era más rápido, porque por ahí era muy compleja la regla de entender cómo diferenciar el solo con o sin tilde. Entonces, la RAE prestó atención y dijo, bueno, vamos a simplificarlo, porque muchas personas usan solo sin tilde y lo transformaron en norma. Así es como funciona o debería funcionar la RAE. Obviamente que tienen un control y están observando que no se desvirtúe demasiado el lenguaje porque hay que cuidar ciertas raíces, hay que cuidar sus orígenes, pero la realidad es que las personas que crean el lenguaje somos nosotras mismas. Si a nosotras, a nosotros no nos sirve decir todos porque sentimos que no incluye a realmente todas las personas que estén en una habitación, por ejemplo, bueno, nosotros somos los que vamos a decidir si nos sirve o no, o si lo deberíamos cambiar. Por cómo yo veo que se están dando las cosas, se está usando cada vez más, y al menos vino a generar conciencia, que eso es lo que suele pasar con los cambios lingüísticos. Vienen, se incorporan en la lengua y vienen a generar ruido y vienen a generar molestia, porque en muchas personas genera eso, genera ese rechazo a no querer romper las reglas que impuso la RAE en algún momento. Y eso realmente debería ser mucho más relajado y nosotros mismos somos los que decidimos qué hacer o no con la lengua.
Oye, aquí a mí me gustaría un poco también hacer una reflexión de justo en lo particular, y esto es una opinión personal, que yo sé que yo no soy ningún experto en el manejo de la lengua española, pero yo creo que el uso de la E es también es un síntoma, ¿no? Y más que verlo como una solución o más que verlo como una que es parte de un camino, ¿no? Que tal vez al que podemos ir o como una herramienta, yo lo veo como desde un ángulo mucho más alto, como un síntoma de algo que estamos haciendo conciencia, como bien lo dices, y que al final queremos evolucionar con un pensamiento que, pues que incluye, ¿no? Y que, como bien lo dices, que tiene una empatía, que una empatía de género. Y creo que para la gente que está un poco en contra, creo que lo que me gustaría decirles, ¿no? De oye, ¿por qué no deberíamos de incluirlo? ¿O por qué sí deberíamos de incluirlo? Y si seguramente la primera vez que lo escuchaste, pues al menos te generó cierto ruido, positivo o negativo, pero te generó un ruido. Pero ¿por qué si nos es fácil, por ejemplo, incluir palabras en inglés en el lenguaje español? Porque bueno, al final eso no te genera tanto ruido, pero las incluimos fácilmente en nuestro vocabulario, ¿no? El simple hecho de utilizar la palabra experience, ¿no? Dentro de nuestro lenguaje y combinarlo tan naturalmente, porque eso no genera como controversia, y el uso de la E, pues sí, pero es algo, digamos, un homólogo de algo que también, pues, es justo como bien lo dices, una evolución y una adaptación hacia nuevos temas. Y aquí me viene justo otra reflexión de preguntarte cómo tenemos que, o cómo sucede esto justo en el mundo digital, porque parte de las dos formas o los dos caminos importantes de comunicación, o bueno, dentro de varios caminos de comunicación en un producto digital, está justo la parte visual, y otra súper importante es la parte de la comunicación escrita, que es como una de las partes más grandes de comunicación con las personas. Pero detrás de cada producto digital hay negocio, ¿no? Y hay un grupo de empresas o un grupo de sistemas que requieren o que exigen, ¿no? A través de estos productos digitales ciertos revenues y, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, que no necesariamente adoptan o incluyen este tema del uso de la E o están. ¿Y cuál es qué nos puedes platicar un poco de cómo vive este lenguaje empático o este lenguaje inclusivo y cuál es la importancia que va teniendo cada vez más en los diseños de productos digitales y en este mundo de UX?
Bien, es súper interesante tu pregunta porque la he vivido en carne propia, digamos, esta experiencia de trabajar en empresas que por ahí no están preparadas para este nivel de inclusión, refiriéndome a la inclusiva, ¿no? Justamente ahí es donde empieza toda mi investigación de, che, tiene que haber otra forma que no sea la E. O sea, valoro muchísimo todo lo que vino a traer la E, porque a las personas que no están de acuerdo, de alguna forma ya están al tanto del problema. Y eso para mí es lo más valioso, porque eso genera conciencia. Que usen o no la E ya es otro tema, pero que se genere conciencia es lo más importante para empezar a traer estos temas a la mesa. Como te decía, es algo que genera mucho rechazo y las empresas, si bien cada vez más hay más empresas que se comprometen con la diversidad en muchos niveles, pero sobre todo a nivel género y a nivel corporativo, cómo llevar la identidad de una marca a ser empática. Y hay muchas preguntas de, mi marca no puede hablar con la E, mi marca no puede demostrar esto porque no está preparada. Y ahí es justamente donde se origina mi investigación de estas técnicas, que son técnicas, o sea, no es que inventé el oro, simplemente que traté de buscar formas de resolver problemas de sexismo. Lo que yo hice fue identificar varios casos de sexismo en el lenguaje digital, para entenderlo, ver de dónde viene o saber cómo se puede mejorar. Y justamente estas técnicas son para llegarle a las personas de estas empresas para que entiendan que puede haber inclusión sin que haya una E y sus marcas pueden seguir teniendo su misma personalidad, siendo inclusivas. Quiero que se entienda que el lenguaje inclusivo no tiene que ver solamente con la E. Por eso traté yo de despegarme de ese concepto, creando el término empatía de género para hacer justamente eso. Esta empresa donde yo trabajaba están siempre trabajando en pos de la diversidad, pero la realidad es que acá en Argentina usar la E tiene connotación política y no es algo que una empresa quiera hacer hoy en día, es demasiado arriesgado. Entonces, con esta técnica, por ejemplo, para darte un ejemplo súper concreto de ese que me despertó a mí la curiosidad de empezar a meterme en tema, que era soy dueño del auto, lo charlé, lo debatí con muchas personas. De hecho, yo no fui la que creó la forma inclusiva, digamos, sino que salió en una mesa de debate. Y terminamos concluyendo en que una forma podía ser el auto está a mi nombre. Y ahí, o sea, yo directamente fui con ejemplos en esta empresa. Fue como, bueno, la E no la vamos a usar, no vamos a decir soy el dueño del auto porque, ok, no estamos preparados para eso todavía, pero ¿de qué otra forma podemos ser inclusivos? A ver, el español es un idioma que tiene un millón de posibilidades. El auto está a mi nombre. Sí, una de las técnicas, de hecho, es esa, parafrasear. Entonces, yo es como que estoy súper preparada para toda respuesta negativa en contra de la inclusión. Como, no me gusta la E porque es súper política, el arroba no se puede pronunciar, la X, bueno, ok, listo, me quedo con esos argumentos, pero ¿de qué otra forma podemos ser creadores de contenidos inclusivos? Hay un montón. Yo al menos encontré 12 formas que después cuando compartan los artículos lo van a poder leer más en profundidad porque está mucho mejor leerlo que se los cuente porque va acompañado de ejemplos, pero se puede. O sea, si se quiere, se puede.
Oye, aquí voy a invitar justo a la gente que si quiere que hagamos algo en vivo contigo, que nos deje los comentarios, que nos platique y lo podemos hacer. Bueno, Emi, si tienes espacio, que nos des un poco de tu espacio para que tal vez hagamos ahí algunos ejercicios en vivo. Y aquí, bueno, me gustaría preguntarte o que nos platiques justo de en tu experiencia y en este como en esta forma de empezar a hacer conciencia, que nos platiques alguna experiencia que tú hayas tenido de alguna persona, digo, claro, evidentemente sin decir nombres, o de un grupo de personas, de cómo se opusieron ante el uso de un lenguaje inclusivo y cuáles eran los argumentos y también cuál fue la forma en la que tú abordaste este tema justo para hacer conciencia y como para abrir mente a crear un lenguaje con mayor empatía.
La verdad es que yo tuve mucha suerte en Naranja cuando empecé a presentar estos temas. Fueron muy bien recibidos justamente porque yo empecé sabiendo que no era la forma de ir por la E, sino que tenía que buscar otros métodos para llegar al fin que era la inclusión. Entonces, la verdad es que me dieron el espacio y me sentí como súper acompañada. Pero sí por ahí cuando, o sea, para mí la respuesta a cómo lograr esto es generando conciencia. Por eso es que dedico tanto tiempo a dar charlas sobre esto, porque muchas veces está este freno de, no, yo no me quiero meter con la inclusión porque automáticamente lo asocian con la E, el arroba o la X y no se quieren meter ahí y hay mucho más detrás. Entonces, en primer lugar, concientizar, educar. Y yo tuve ese lugar por suerte. Sí me pasó que en varias charlas uno de los argumentos era esto puede llegar a ser costoso. A nivel equipo, a nivel desarrollo. Y yo pude demostrar que no tiene ningún costo. Es simplemente las personas que estén dedicadas a la creación de contenidos, educarse un poco en estas técnicas, en buscar alternativas, usar la creatividad, no hay ningún costo extra, no hay que sumar ningún paso más en ningún proceso de diseño, no requiere un desarrollo distinto, es simplemente otra forma de escribir contenido. Entonces, al menos ese fue el argumento más repetido de tenemos miedo de que esto genere un costo extra, y la verdad es que no. Así que al menos eso fue en mi experiencia hasta ahora.
Bueno, creo que justo también una de las cosas de como de las más complejas es el hacer conciencia, porque también, o sea, suena que puede ser un tanto sencillo, pero ¿cuál sería como tu recomendación que pudieras darle a la gente que sí se está enfrentando a la parte de que está en contra o de la gente que está en contra del uso de la E o de la X o el arroba, sino desde el momento en el que ni siquiera se han dado cuenta de que se está haciendo o que se está teniendo un lenguaje que no es empático? ¿Cuáles recomendarías tú como las técnicas de conciencia o por qué camino empezar? Y justo pensemos en este escenario, que es un escenario un poco más rígido, en donde no hay como el acompañamiento y es más sobre una visión nada más como de negocio, en donde no se tiene 100% la conciencia.
Yo creo que la forma, al menos la que a mí me funcionó para poder llegar y que la gente me preste atención y se interese en este tema, es ir con ejemplos. De hecho, si llegamos a poder concretar alguna charla, nosotros van a ver que siempre la divido en dos partes. La primera parte siempre traigo ejemplos de uso sexista del español. Y ahí siempre empiezo con una historia con la que busco romper esa barrera que suele tener mucha gente de esto a mí no me interesa, yo no necesito ser inclusivo o yo ya lo hago. Y para resumirla brevemente, no es una historia que creé yo, sino que es una historia que siempre cuenta Montserrat Moreno, que es una... es doctora en psicología, es española, y ella escribió un libro, Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela, y súper resumido, básicamente una clase, un día entra, la maestra dice, niños pueden salir al recreo, y una de las nenas no sale, y cuando la maestra le pregunta por qué, dice, bueno, porque dijo niño, si yo soy una nena, y ahí la maestra le explica, no, bueno, pero en español, cuando decimos niños, también estamos incluyendo a niñas. Entonces la nena sale contenta al recreo. Al día siguiente los visita la directora y hace una invitación diciendo levanten la mano los niños que quieran participar en el equipo de fútbol de la escuela. Y levantan la mano la mayoría de los nenes y esta misma nena que el día anterior no había salido al recreo. Y ahí la maestra y la directora le dicen que no podía participar porque era solamente para niños. Entonces, yo siempre con este ejemplo trato de mostrar la importancia de las palabras, sobre todo en las personas más chicas que están empezando recién a conocer y a interactuar con el lenguaje, ¿no? Nosotros, yo si digo nosotros, ustedes saben que me refiero a mujeres, a hombres, no siempre lo tomamos mal, muchas veces nos sale, o sea, a mí por ejemplo me sale muchas veces sin darme cuenta, pero en una niña puede generar este cambio de no ir al recreo o de sentirse limitada a participar en una actividad que podría ser para nenes y nenas. Entonces, siempre con ese ejemplo trato de llevar esta idea de no nos damos cuenta, todos y todas podemos mejorar nuestra forma de hablar. Incluso yo, que estoy súper dedicada a este tema, muchas veces me encuentro diciendo, usando el masculino genérico sin darme cuenta, porque todavía nos falta mucho trabajo para desarraigar eso.
Oye, aquí creo que valdría también un poco la pena y para para no obviar, ¿no? De justo que hemos hablado justo de empatía de género y hemos hablado de el lenguaje justo con esta visión de empatía de género, pero sí, seguramente yo quiero pensar que muchos tenemos conciencia o sabemos cuál es la diferencia entre sexo y género. Pero para obviar, para pensar como quien no lo tiene tan claro, si nos pudieras platicar también un poco de esta diferencia, de la diferencia entre sexo y género, y bueno, y ahí te pregunto algunas otras cosas.
Dale, es una diferencia súper importante, sobre todo para quienes hacemos UX, porque es un tema que suele estar muy presente en formularios, por ejemplo. La diferencia es que sexo tiene que ver con las características fisiológicas con las que nacemos. Es decir, hay solamente tres posibilidades de sexo: hombre, mujer, y antes se lo llamaba hermafrodita, ahora se le llama intersexual. Tiene que ver con la forma en la que nacemos. Eso obviamente puede cambiar después, pero tiene que ver con la forma en la que nacemos. Cuando hablamos de género, estamos hablando de construcciones sociales que se le asignan culturalmente a cada uno de esos sexos. Es decir, yo por ser mujer soy de género femenino porque la sociedad espera de mí que, por decirte, use ropa femenina, que sea delicada, que me guste el rosa. Son todas construcciones culturales que obviamente varían de una cultura a la otra, pero que están asociadas a algo que es puramente cultural. A nivel género, hay muchas listas con los géneros y las formas de referirnos a género, que son mucho más que masculino o femenino. Por ejemplo, se habla del género no binario, que es dejar de pensar en género, en A o B, en femenino o masculino, entender que hay mucho más. Y así como está binario, hay muchísimos más. De hecho, creo que la lista más larga que vi de posibilidades de género llega, creo que a 112. Después lo pueden buscar. Pero es súper interesante porque como que rompe muchos patrones de los que estamos acostumbrados a concebir el mundo en solo dos. En hombre, mujer, hablando de sexo. Siempre es importante que usemos bien estas palabras. Siempre que hablemos de sexo es hombre, mujer. Cuando hablamos de género, femenino, masculino, no binario y todas las otras opciones que puedan venir.
Y justo en el artículo, cuando lo puedan revisar, haces una reflexión bastante interesante y que creo que deberíamos también de pensarlo en esa visión, en ese punto o en otro, que justo es cuando estamos creando formularios. De momento podemos preguntar el nombre, apellidos, ¿no? Y es necesario saber cuál es el sexo de la persona y cuál es el género de la persona. Nos lleva a una conclusión interesante, o nos lleva a un tipo de conclusión o no sé, de segmentación, si lo queremos ver en términos de marketing, o para poder actuar o para poder hacer algún tipo de algún trigger que nos lleve a alguna otra funcionalidad. El conocer el sexo de la persona, el género de la persona, si justo pensamos con esta apertura de mente, donde cada una de las personas somos completamente únicas, somos completamente diferentes, y donde nosotros como seres humanos queremos etiquetar muchas veces las cosas, porque es nuestra forma de darle significado a las cosas que probablemente vamos conociendo en el mundo y que de momento pusimos que era blanco, que era negro, que por ahí también tienes una reflexión de esto, ¿no? De cómo, por qué decimos blanco y negro, por qué no decirlo al revés, ¿no? Y realmente estos datos son relevantes para los formularios, y esa reflexión me pareció bastante interesante de lo que pones de si si bien la construcción de nuestros, de los documentos se hicieron con una visión, y hoy en día nos importa esta información?
Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí cuando me metí al mundo del UX es preguntar por qué todas las veces que pueda. Y eso me ayudó a llegar a esa conclusión que estás contando. Justamente este tema de sexo y género es importante, sobre todo en la parte de formularios, donde tenemos que pedir información. Y algo también que aprendí y que me parece súper importante, sobre todo cuando hablamos de empatía de género, es pensar en el peor escenario, siempre. O sea, cuando estamos creando contenido, contemplemos el peor escenario. ¿Cuál puede ser el peor escenario de una persona completando un formulario? Para mí, que llegue a la sección que le preguntemos sexo o género y que le genere un conflicto, que se sienta, que sienta una invasión a su privacidad, que no quiera contarme ninguna de las dos cosas y que quiera alejarse de nuestra marca o de nuestro producto porque se siente como siente esta invasión. Entonces, teniendo en cuenta esto de preguntar siempre por qué y pensar en el peor escenario posible, es donde yo trato de fomentar a las personas que crean contenidos de preguntar realmente para qué necesitamos el dato. Muchas veces sí es importante, sobre todo cuando se trabaja en ámbitos financieros, por ejemplo, donde, bueno, donde yo trabajaba, era un dato relevante porque tiene que ver con la historia de los documentos nacionales en Argentina, donde en un momento hubo muchos números que se le asignaban a hombres y a mujeres el mismo número. Entonces, cuando se unificó todo eso en el documento nacional que tenemos ahora, la única forma de distinguirlo era agregando en el documento el sexo, hombre o mujer. Entonces, por eso es importante a nivel financiero preguntar este dato. Entonces ahí, bueno, me hago la pregunta, ¿es importante? La respuesta es sí. Bueno, ok, ahora voy a pensar en el peor escenario, que es que a alguien le moleste esta pregunta. Entonces, ¿cómo voy a mitigar ese efecto negativo en esa persona? Bueno, quizás una técnica, que es una de las que analizo ahí en esos artículos, es agregar con una explicación, dar un poco más de contexto a esa persona de por qué le pido ese dato. En uno de los ejemplos creo que yo contaba de una forma de agregar esa explicación, es decir, te pedimos este dato por regulaciones bancarias o necesitamos que nos digas tu sexo para validar tu identificación, por ejemplo. Entonces, la persona ya lee ese campo de otra forma y no se siente tan invadida y entiende que no se trata, o sea, no nos interesa realmente el sexo para juzgar ni para discriminar, sino por una simple validación de identidad. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta y se puede lograr con estas dos formas, preguntar el por qué y pensar en el peor escenario. Si la respuesta del por qué es no, realmente no nos va a sumar valor este dato, mucho mejor no incluirlo y listo. Y en el caso de que sí sea necesario, como este ejemplo que les contaba, la verdad que es un poco más difícil erradicar esta pregunta en un formulario porque hay todo un sistema por detrás que va a ser muy difícil de romper, va a llevar muchos años, porque está asociado, en este caso en Argentina, con el Documento Nacional de Identidad, por ejemplo.
Oye, pues, bueno, ahí creo que en lo particular yo soy de México, pero me parece que ya están permitiendo omitir el sexo en la credencial de elector, que es un poco el documento oficial que tenemos, que es la INE, y que justo en las experiencias que en lo particular he tenido, se evita hemos evitado no hacer la validación con esto, sino solamente con la dirección y con el nombre, que justo en México también la INE te permite no poner tu dirección por temas de seguridad, que ahí pues se desembocó en otro problema, ¿no? También de datos, o de justo lograr hacer una validación con tus datos y tu documento. Pero bueno, justo también es dentro de estas regulaciones que es como lo decía hace rato, ¿no? Que es un poco de el síntoma de un cambio que es mucho, muy grande y que al final, pues creo que todos tenemos responsabilidad de trabajar sobre de ello y de hacer conciencia, como bien lo comentabas, y de empezar a trabajar sobre este tema y de que poco a poco lo vayamos incluyendo, al menos en nuestro caso de los productos digitales y de todo el diseño que tenemos que hacer UX, que hoy en día es como la mayor interacción que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es con nuestro celular y a través de él con los productos digitales. Y pues bueno, creo que podríamos estar hablando mucho, mucho más tiempo sobre este tema, porque podemos hablar de cada una de las partes que podemos, y hasta de las técnicas, ¿no? Que comentabas, y que ahí justo le pedimos a la gente si le gustaría que Emi nos acompañara a hacer algo más en vivo y tal vez con un diálogo bidireccional con la gente, y bueno, que nos comente. Y bueno, Emi, no sé si quieres agregar algo más sobre este tema.
Sí, bueno, primero agradecer a todas las personas que están escuchando por el interés en esto. Y me gustaría cerrar diciendo que para mí es súper importante que haya un interés en querer generar estos cambios. Y transmitir la tranquilidad de que no siempre se va a poder, muchas veces dependiendo la marca para la que trabajemos o el tipo de contenido que hagamos, no vamos a poder crear un contenido súper inclusivo por cuestiones de espacio, por un montón de cosas, pero creo que lo más importante es que cuando estemos escribiendo y estemos usando, no sé, por ejemplo, un masculino genérico, lo hagamos a conciencia, sabiendo de que, bueno, ahora no lo vamos a poder resolver, pero quizás en otro momento, en otra pantalla, en otra parte del sitio o donde sea, tenerlo en cuenta y compensar esa pérdida de alguna forma. Y para mí eso ya es, me siento como, siento que hemos ganado algo, digamos, hemos generado la conciencia suficiente. Eso es un poco lo que vino a hacer la E, a romper, a hacer ruido y que la gente hable de esto. Y creo que mientras más se habla, más menos prejuicio hay y más ganas de incluir. Así que simplemente agradecer que hayan llegado hasta acá, a este momento del podcast, para interesarse en este tema y transmitirles la tranquilidad de que hay muchas formas de hacer inclusión, solo hay que aplicar un poco de creatividad y de ganas y llevarse como tarea pensar la responsabilidad tan grande que tenemos las personas que escribimos, que generamos contenido, de saber que eso puede generar distintas cosas en la persona que nos lee. Así que siempre hacerlo con conciencia y con la mayor gana de generar inclusión que se pueda.
Y bueno, a mí también, por último, me gustaría decir solamente que reflexionemos en el hecho de que mi realidad no es tu realidad, ¿no? Y tu realidad tampoco es la realidad de todos, y eso nos lleva a que tenemos que justamente empatizar unos con los otros, porque estamos justo en este mundo conviviendo. Y pues bueno, Emi, mil gracias por tu tiempo. No sé si quieres dar nuevamente tus redes para la gente que no las escuchó o que no las anotó o que no te siguió, que te siga.
Dale, genial. Sí, me pueden encontrar en Instagram como emilia.estaescribiendo. Ahí hablo de muchas cosas más que diversidad. Hablo un poco de reglas gramaticales, A veces comparto algunos escritos completamente libres a nivel temática. Hablo mucho, bueno, de inclusión y hablo de contenidos digitales en general, técnicas, analizo ejemplos, así que me pueden seguir ahí y cualquier duda o pregunta me pueden mandar un mensaje y también los ayudo a responder.
Emi, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fer, un gusto.